El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Bienvenida Alejandra, muy buenos días.
Hola Gris, muy buenos días a ti, a Víctor y buenos días al auditorio. Este lunes, 5 de febrero, enviará el presidente López Obrador un paquete de reformas legislativas al Congreso de la Unión, entre los que está la eliminación de todos los órganos autónomos que, a decir del presidente, protegen particulares, afectan el interés público y solo han servido para legalizar la corrupción. En su momento, el presidente aclaró que no tocaría a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la CNDH, pero lamentablemente la semana pasada su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, defendió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la creación de un organismo que responda a las necesidades del pueblo mexicano, porque dijo, es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva. La posición de la Ombudsman Nacional ha sido consistente en el tiempo. Hace un año la CNDH presentó una propuesta de reforma al artículo 102, apartado B de la Constitución, disposición que da vida a los órganos públicos de derechos humanos en México, así como a diversos artículos de la Comisión Nacional, de la Ley de la Comisión Nacional. Quisiera centrar mi comentario en la postura de la titular de la Comisión y el contenido de la reforma planteada. Sobre el primer aspecto, a diferencia de los otros órganos autónomos que han expresado su rechazo y preocupación, la titular de la CNDH es la única que se ha mostrado a favor de la propuesta presidencial de eliminar los órganos autónomos. Lamentablemente las críticas que ha arrastrado Rosario Piedra desde su postulación y desaseada elección se mantienen. Entonces, había alarma por la falta de autonomía e independencia del poder público al ser cercana al presidente y militar en Morena, temas prohibidos por la ley. Ahora, en relación al contenido de la propuesta planteada, la propuesta de la CNDH, que incluye temas como la naturaleza de las recomendaciones, la competencia, el consejo, el proceso de selección y las repercusiones en las entidades federativas, podemos afirmar que esta propuesta es demagógica, ambigua, regresiva y técnicamente incorrecta. Es demagógica porque un cambio cosmético de nombre busca engañar a las personas diciéndoles que la nueva institución automáticamente velará por sus intereses. Es ambigua porque no avanza realmente en definir la naturaleza de las recomendaciones como obligatorias, sino a señalar que serán exigibles y que los funcionarios públicos deberán atender la recomendación y que una vez que estén firme esa recomendación, no podrán eludir su cumplimiento. Este tema, el de la obligatoriedad de las recomendaciones, sigue sin ser resuelto desde la más importante reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. La propuesta es técnicamente incorrecta porque al otorgarle la competencia para conocer de violaciones a derechos electorales y solo ser incompetente en asuntos materialmente jurisdiccionales, obvia toda una estructura establecida para dirimir las controversias a partir de violaciones en procesos electorales. También es regresiva porque al ampliar innecesariamente el mandato que ya tiene, ha eliminado el adjetivo de públicas al referirse a las recomendaciones y al limitar su emisión solo en casos graves de violaciones de derechos humanos, porque en el futuro priorizarán las conciliaciones o resolverán los asuntos durante el trámite. Y es demagógica, irresponsable y técnicamente incorrecta o inviable porque retoma la idea del Ejecutivo Federal sobre la integración de las instituciones al eliminar el procedimiento de elección en el Senado, pasarlo a su ley y cambiarlo por una consulta popular normada por la fracción octava del artículo 35 constitucional, que es excepcional y tiene plazos y reglas muy claras. Por cierto, esta disposición constitucional no se menciona dentro de su reforma. Este proceso aplicaría, de consulta popular, aplicaría a la persona titular de la Defensoría Nacional y a los 10 integrantes del Consejo Consultivo y elimina el criterio constitucional de publicidad y transparencia. La reforma no prevé el supuesto en el que quede acéfala la titularidad de la Defensoría Nacional si no llega a concretarse su elección por la falta de organización de la consulta o el abstencionismo en la participación ciudadana. Por último, hay regresión y preocupación al proponerse que las constituciones locales normen el procedimiento de elección en las entidades federativas. Con este precedente de minar la autonomía de las instituciones y de no elegir a las personas con los mejores perfiles, como reiteradamente actúa, por ejemplo, el Congreso Jalisciense, nos podemos imaginar los procedimientos de elección que pueden proponer. Hay aspectos positivos o interesantes como la eliminación de la reelección de la persona titular, el lenguaje incluyente, el que la comparecencia se haga ante el Pleno y durante el periodo ordinario del Congreso de la Unión, y la legitimación de las víctimas para pedir investigaciones por graves violaciones de derechos humanos. Con lo anterior, tocará esperar al lunes para verificar si esa propuesta se mantiene y la posición que el Congreso Federal tendrá al respecto. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Pues duras críticas durante su comparecencia ante los legisladores. Lo menos que le dijeron es que le quedó grande el puesto y también el legado que le dejó su madre.
Sí, Gris, bueno, yo creo que sobre el primer tema también creo que hay que hacer un ejercicio de autocrítica por parte de los que la critican, ¿no? Porque fueron ellos los que la eligieron, ¿no? Recordemos que fue un proceso tremendo, o sea, recordemos esas fotos donde todos estaban peleando en el seno del Senado para poder darle la toma de protesta a Rosario Piedra, cuando ya se sabía que no cumplía con los requisitos que marca la ley para ser electa, ¿no? Cuando se sabía que se había violentado el procedimiento porque no se habían reunido las dos terceras partes de los senadores y senadoras presentes para poderla elegir y que se tenía que hacer una nueva terna, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, de nueva cuenta es un llamado a la responsabilidad política que tienen los integrantes de nuestros congresos locales y federal, ¿no? Y por supuesto, digamos, eso, lamentablemente esas críticas se han visto reflejadas en el actuar, ¿no? Una Comisión Nacional que no ha nombrado titulares en sus visitadurías generales, una Comisión Nacional, por ejemplo, que se abstiene de presentar acciones de inconstitucionalidad y que públicamente dice que no las hace, por ejemplo, ante reformas a la Guardia Nacional, porque está de acuerdo con la militarización del país, una Comisión Nacional que critica públicamente a quienes se preocupan por toda la construcción del Tren Maya, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el procedimiento de elección muy desaseado y lamentablemente su gestión pues ha sido increíble, ¿no? Y terminaría tal vez con cómo se ve reflejado eso en la renuncia de sus consejeros y consejeras, cuando le eligieron, la mayoría de los consejeros renunciaron, y ahora recientemente han vuelto a renunciar la totalidad prácticamente, precisamente porque pues no le da el lugar a esas personas que tienen el mandato, pues sí de acompañar a la comisión, pero también de ser un contrapeso en la rendición de cuentas de la titular de la CNDH.
Claro, y es que ha sido una lástima, Alejandra, que por ejemplo se dieran pasos adelante, por ejemplo, cuando se eleva a rango constitucional a los derechos humanos y por otra parte no tengamos instituciones que estén a la altura de las circunstancias. En México hay una crisis de derechos humanos, empezando por el tema de la seguridad y los desaparecidos, y las comisiones se convirtieron en botines políticos y de los partidos. En agencias de colocación, quedándose muy cortos en las responsabilidades que ejercen en defensa de los derechos humanos.
No, sin duda alguna que sí, Igris, y la verdad es que en esa reforma también, recordemos la del 2011, que es la que mencionas, esa reforma fue, digamos, de las más importantes en materia de derechos humanos, porque tocó 11 artículos constitucionales, ¿no? Entre ellos, el artículo 102 apartado B, ¿para qué? Para hablar de que son para darles autonomía a los organismos de derechos humanos, para hablar entre otras cosas, por ejemplo, de la importancia de los procesos transparentes y participativos, hablando de la elección, ¿no? Un sistema de ombudsman que es de los más caros en el mundo, ¿no? Que es de los más caros en el mundo y que, como tú bien dices, lejos de, digamos, de sumarse a las preocupaciones internacionales sobre la crisis que vivimos en México en materia de derechos humanos, pues simplemente legitiman o digamos, están en el puesto sin saber más qué hacer con temor o con complacencia o tolerancia, pues a la, digamos, a la al actuar público, ¿no? Al actuar político, que es exactamente para lo que no deberían de estar hechas.
Bien. Alejandra, como siempre, un gusto saludarte y escucharte con el análisis en materia de derechos humanos.
Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Un fuerte abrazo.